recreo. Seguimos en primer grado.
Sí, sí, es acá, ¿te acordás? Pero fue solo un recreo cortito, che. ¿A dónde te fuiste? Es acá. Volví acá porque resulta que tengo algo muy interesante para contarte, que es que esta radioescuela parece que termina en un ratito cuando termina el segundo bloque, pero no, no termina. Porque
¿mamá? Vos...
Sí, es así, Juan, escuchá. Nuestro amigo el chatbot, que está acá, ya no es tan nuevo, porque ya hace algunas semanas que está. Todos los días, cuando termina el programa, te hace en WhatsApp 10 preguntas sobre los temas que estuvimos viendo en el programa. Si vos contestás bien, buenísimo, te da más información y te vas a dormir con un montón de información. Y si no contestás bien, también buenísimo, porque te dice, ah, yo te explico, y te da todavía más información para que puedas entender de qué se trata lo que estuvimos hablando, si es que, bueno, es raro que no lo hayas entendido, porque la profe te lo explica requete bien y yo te lo traduzco si hace falta. Pero resulta que a veces el chatbot te da información, te da cosas, te hace preguntas, vos te mareás, te contesta y te da toda la explicación. Listo, buenísimo, es un juego de 10 preguntas. ¿Cómo hacemos? Vamos al WhatsApp y no gastás ninguna cosa. Vos te metes en el 11-3275-2139. Hola, decile, y vas a ver que te va a hacer preguntas. 11-3275-2139. Seguimos educando, seguimos aprendiendo.
Muy bien, el bonus track de primer grado.
Me gusta, como la chapita.
Excelente.
Excelente.
¿Y ahora? Y ahora, mira, yo creo que podemos ir a un lugar, pero antes de ir a ese lugar, sí, quiero hacer dos cosas.
A ver.
Primero, ¿te acuerdas del almanaque que habíamos hablado del almanaque? ¿Para qué nos servía? Para saber en qué día vivimos, en qué día estamos,
los
en qué mes. Eso, sí. Para anotar fechas importantes.
Sí.
Y yo quiero anotar una fecha muy importante, que es el cumpleaños de alguien.
¿De quién?
A quien queremos mucho. ¿Y quién sin esto no sería lo mismo? ¿Saben quién cumpleaños prontito? Se me hace la distraída.
¿Vos?
Sí, mira, voy a escribir cumple de flor o florzota. ¿Querés que te ponga porque querés crecer unos centímetros más o no?
¿Florzota?
Florzota.
No, porque por ahí son muchos años. Florzota cumple el 7 de noviembre.
Bueno, cumple flor, entonces sí. Pongo. Mira, bueno, voy a escribir
ahí.
Cumple flor. Ahí está.
Va.
Mira, con muchos signos de admiración.
Hermoso.
Bien. ¿Te gusta cumplir años?
Sí, me gusta.
Ay, bueno,
sí.
Qué bueno.
Este año es raro para todos cumplir años,
y
¿no?
Sí, ¿qué le vamos a hacer?
Sí,
igual no
va
te
a
voy
especial.
A saludar ya porque falta.
No,
entonces es
no
mala
seas,
suerte.
Sí.
Pero bueno, ya quedan todos y todas avisadas.
Bueno, yo en estas vísperas de cumpleaños te invito a un lugar.
A ver, ¿a dónde?
Te invito.
¿Un pelotero?
Sí, pelotero.
Bueno,
medio un pelotero,
ahora,
¿eh?
A ver.
Medio un pelotero. Porque, ¿viste cuentos que cantan?
Sí.
¿Viste cuentos que cantan qué animales? La avicularia de Emma Wolf, narrado y cantado por Ale Simonazzi y Pablo Fernández. ¿Todo eso sabe dónde está?
A ver.
Todo eso está en la Biblia. Vamos.
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 Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Cuentos que cantan. Atención las personas impresionables que anden por la selva de la región amazónica, especialmente en Brasil. La avicularia avicularia, dos veces avicularia, es una araña enorme, corpachona, negra, peluda, fea, con ocho ojos amontonados de manera visca y patas de gorila. Las patas terminan en una felpa color naranja, de modo que parece que tiene zapatitos o escarpines. Al ser tan grande, es también muy fea. Por eso de que lo feo, si grande, mucho más feo, ¿no? Y aunque es cierto que cada tanto cambia de piel y rejuvenece, eso no la vuelve más linda. A esta altura, ni un lifting, ni una cirugía estética podría mejorar a esta araña. Es tal su aspecto que las mismas arañas domésticas se escapan ante la avicularia como ante un monstruo horripilante que se aparece. Pero es fea y a la vez es mansa, de buen carácter. No pica a las personas, a menos que las personas insistan demasiado en molestarla. Pero su mordedura no es peligrosa. Hace muchos años, un naturalista vio en Brasil a unos chicos indios que paseaban un arañón. Uno de estos arañones grandes, atado a una piolita, y lo paseaban como si fuera un perro pequinés. La avicularia no teje telas aéreas para capturar las presas, sino que teje para construir su guarida, su casa. Fabrica una especie de tubo de seda vertical entre las grietas y cortezas desprendidas de los árboles. Y ahí vive. Durante el día permanece oculta y luego comienza sus cacerías cuando viene la llegada de la noche, lo cual es una suerte, porque saliendo de noche se la ve mucho menos. Es obvio que semejante cuerpo no se alimenta solo con mosquitas. La avicularia, y de ahí viene su nombre, es capaz de comerse un pájaro o un pollito. Bocados son para ella los insectos corpulentos, las ranas crocantes, las lagartijas, los ratones y también todos sus parientes, las arañas normales, que también se las come. Todo eso lo tritura con sus quijadas de hierro. Después hace un provechito y se derrumba en largas siestas para hacer la digestión. El problema con la avicularia entonces es que nadie quiere toparse la cara a cara, y quien la vio una vez no puede evitar el disgusto de recordarla por el resto de su vida. Problema para los demás, claro, no para ella, que está perfectamente satisfecha con su figura, aunque sabe muy bien que ocasiona muchísimo espanto en los demás. Algunas avicularias tratan de sacar provecho de ese espanto que ocasionan, cobrando una especie de peaje por no aparecer. Si uno va caminando por la selva amazónica y ve junto a un árbol una latita con monedas, no pregunte nada. Ponga también su monedita y aléjese de inmediato, especialmente si usted es de asustarse. Así evitará que la avicularia se le aparezca de pronto, golpeándose el pecho y aullando como Tarzán.
Dale que se va de casa. Mar. Dale que no tiene caso, dale que no vuelve más. Ajá. Dale que vas pa' tu casa, dale que no la encontrás. Dale que se fue siempre, dale que no vuelve más. Dale que dale, que dale, dale que no juega más. Dale que el tiempo no para. Se va de casa, dale.
que alegre que terminaba.
Me gusta porque me dio un poquito de miedo. Esta araña me dio como una impresión. ¿No? La bicularia. ¿Qué haces?
No, si te aparece la buscamos
araña ahí cerca. Fea. Era como muchas patas grandes.
No, no quiero saber.
Peludas ahí que no. Se acerca.
Lo de peludas.
Con sus ocho ojos. Que se come una rana, que se come un pájaro. ¡Pájaro! Increíble esta araña. Miedo. Me dan impresión las arañas.
Todo lo que es miedo.
Sí.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
Bueno, claro, porque escucha esto. Escucha. Esto es increíble quién nos está llamando.
A ver.
Estábamos hablando de los cambios adentro de las historias.
Sí.
De los cambios en los cuentos.
Así es.
De los cambios que muchas veces hacen los autores de esas historias.
También.
Vamos a hablar con un dibujante, con un humorista gráfico, uno de los más reconocidos del país. Vamos a hablar con Miguel Rep, que tenemos el lujo de que nos llame, porque viste cómo es esto, nos está llamando. Hola Miguel, buenos días, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo va?
Acá Martina y Florencia te saludamos y nos estábamos preguntando cómo es esto, de que de repente un autor puede ir pensando los cambios que puede tener un personaje suyo, que a veces son cambios estéticos, vos me dirás, y a veces son cambios internos, y a veces las dos cosas que van a la vez.
¿Con un personaje mío?
Bueno, puede pasar con cualquier personaje, pero cambios de los más chiquitos, cosas que le van pasando.
Mira, yo los personajes creo que son creaciones absolutamente dominadas por el autor.
Ajá.
Que es mentira eso de que el personaje te domina. Debe pasar, sí, en algunos autores de mucho éxito que sí son esclavos, ¿no? Autores y autoras, qué sé yo, no creo que la autora de Harry Potter lo pueda cambiar radicalmente al personaje. Hay algo después del éxito que significa una complicidad con el lector, con una especie de contrato invisible por el cual el lector dice, che, no me lo cambies mucho porque se transforma en otra cosa, yo me enamoré de esto.
Claro.
Pero mi caso nunca fue así porque yo nunca fui fiel a los personajes, siempre he seguido con obsesión alguno y cuando se me debilitaban los sacaba del medio y siempre como que tuve capacidad de crear otro que abordara mis obsesiones nuevas, ¿no? Entonces si pasa eso simplemente lo saco de medio, ¿no? Lo que me ha pasado sí es que me quedé con dos personajes que están hace mucho tiempo en Página 12, uh-huh. Que eso sí me sobreviven, pero es porque tienen una conducta que me sigue dando misterio a mí. ¿Entendés? Sigue dándome algún tipo de... ¿Cómo me resolverá esta situación este personaje?
Claro.
¿Entendés? Y esos dos personajes son Lucas, que es un chico dark, absolutamente oscuro, que habla siempre desde la poesía maldita y la tristeza.
Lucas con K.
Sí, y el otro es el Niño Azul, que es un personaje que un poeta amigo, Hugo Mujica, dijo que era un personaje no nato, es decir, como un personaje que vive permanentemente en el líquido amniótico uterino, ¿no? Esa sería como una metáfora, yo no lo quise hacer así. Pero como un pibito al cual le pasan las cosas por primera vez siempre.
Claro, sí, ¿cuál es la historia de esos personajes? ¿Qué cambios tuvieron a lo largo de su vida, digamos?
No, esos personajes precisamente no han tenido cambio porque están como flotando en su misma naturaleza, ¿viste? Si los cambio un poquito se me desdibujan a mí. No es que tenga un contrato de éxito con los lectores. Nunca tuve éxito a la manera mafaldiana de hablar, ¿no? Pensé que hubiera pasado con Kino si Mafalda se hubiera vuelto rubia, sonsa, varonil, ¿entendés? Hubiera sido otro el derrotero de la serie.
Pero también me imagino que cualquier inquietud que te pueda surgir a vos y que de alguna manera traslada, no sé si la palabra es inquietud, pero digamos, de alguna manera se traslada algo de lo que te esté pasando a tus personajes y vos decías, ese misterio que es en definitiva hacia dónde van a terminar yendo esos personajes y quizá los cambios no tienen que ser algo radical, una transformación puede ser a veces una pregunta, ¿no?, que se hacen los personajes.
Bueno, me ha pasado con otro personaje que se llama Auxilio, que es una nenita que en un momento fue chiquitita, muy chiquitita.
La hija de Gaspar.
La hija de Gaspar, y un día, cansada de no crecer, se metió las patitas en el inodoro y germinó. entonces se volvió muy alta.
Claro.
Entonces ahí ya hay un cambio, un claro. cambio a la luz de la tira, digamos, a la vista de los lectores.
Claro.
Y después, conforme iba pasando su adolescencia, se iba enamorando, se iba sufriendo, y un día decidió ser bisexual. ¿Entendés? Al principio era como solamente la conducta heterosexual. Y un día dijo, yo soy bisexual. Y chao, ¿viste? Y entonces ese personaje a mí me demuestra que si vuelve a mi tira, siempre tiene una conducta distinta. Siempre está como radar de los nuevos tiempos. ¿Entendés?
Sí.
Eso me pasa. Entonces ese personaje es inamovible en su movilidad permanente, vendría a ser.
Claro.
También tiene una conducta que, si se quiere, inamovible. Pero no la dibujo tanto porque no me genera tanto misterio. Esto es como una convivencia, como un amor.
Claro.
Para que uno siga, tiene que haber misterio. Si se claro. derroca el misterio, y por eso sigo con estos dos personajes que te contaba, porque hay un misterio.
Estamos hablando con Miguel Rep, es dibujante, es humorista gráfico, y aprovecho porque solemos preguntar a quienes entrevistamos, para que los chicos y las chicas, pispen en sus inquietudes, ¿cómo fue que te hiciste dibujante?
No, la verdad es que no me acuerdo. Yo lo único... No me acuerdo haber decidido
claro.
ser dibujante. Como que siempre fui un niño que dibujaba, como todos los niños.
Ajá.
Y no era... No creo que haya sido destacado. Simplemente mostraba los dibujos. Si venían parientes de las provincias a mi casa, mi viejo me decía, a ver, dibujá al abuelo, qué sé yo. Pero no tuve estímulos, los estímulos para mí siempre fueron el refugio de la revistita de historietas, en la cual yo buscaba, porque seguramente el mundo era más feo que lo que presentaban esas narraciones, ¿no?
Claro.
Era como una especie de abrigo la revista de historietas, esos momentos que te genera. Y después como que quise hacer esas revistitas, las hacía en papel canson, las distribuía entre amigos, y un día tuve la suerte de cruzarme con un maestro que me dijo, no hagas más revistitas en Birome, hacé primero el lápiz y después la tinta, y tres veces más que lo vi a este maestro, que era un maestro, no era el que cobraba una cuota, era simplemente ir a la casa y ver cómo dibujaba, uh-huh. me dijo, andá que ya estás para publicar, andá de mi parte, que ya está para publicar. Y a los 14 años ya eso me definió. Cuando vi esa revista con mi dibujo impreso, dije, yo quiero esto para siempre.
Y parece que lo siguieras sintiendo, porque cuando hablas del misterio de tus personajes, es si no siento el misterio, no quiero esto.
Sí, no solo de mi personaje, sino de cada cosa que se me ocurre. A mí se me da que cada tanto renuevo el espinel, digamos. Este año con la pandemia se me ocurrió animar situaciones. Primero, literarias, porque me las mandaba un mexicano desde Madrid y yo las dibujaba y eso se subía a las redes. Después, el Instituto Cultural Francés, viendo eso, me encargó 24 situaciones de cultura franco-argentina, hice las 24, y siempre como animadas. Se ve mi mano en cámara ligera dibujando situaciones. Ahora hice una para el Instituto Cervantes de Dublín sobre los paraísos perdidos, basado en el libro de Milton, y eso ya como que dejaron de ser animaciones de 3 minutos, ahora son de 9 y medio, ¿no? Entonces cada vez me envalentona más esta situación, que es un recurso que me brotó en pandemia, porque yo, al no poder salir de este edificio, dije, ¿qué puedo hacer de nuevo para no seguir, digamos, solamente proveyendo diario, revista y libros? Y se me ocurrió esto y me tiene absolutamente interesadísimo, ¿no?
Sí,
ahora tengo que hacer 3 situaciones para la Embajada Española sobre confesiones cervantinas.
Sí.
Y es una cosa que también hay algo didáctico en ese laburo.
Se me ocurre que también hay algo de la constancia, ¿no? Vos decías, no me acuerdo cuando me empecé a interesar por algo que aparentemente te interesó toda la vida, pero sí me imagino que hay un momento o varios momentos en que empezás a registrar que al final sos vos, de tus amigos, el que sigue dibujando y los otros hacen otras cosas y ya dejaron de dibujar, porque vos decías, de chico dibujaba como dibujábamos todos y en un momento ya no.
Sí. Lo que pasa es que yo nunca conservé amigos de la primaria ni de los 3 años de secundaria que hice, nada más.
Claro.
No los conservé, entonces no tuve como una paridad, un cotejo generacional.
Claro,
hice como mi propio caminito Y ese caminito primero lo elegí con amigos dibujantes.
Claro.
¿Entendés? Cuando cambié, me metí en el ámbito este, me apasionaba hablar con mis futuros colegas, con los colegas, con después los colegas de otra, y después fui renovando también eso mismo, porque se ve que es mi propia renovación de piel. Después dejaron de ser historietistas y humoristas, pasaron a ser artistas plásticos, pasaron a ser gente de la literatura, y en ese andarivel, digamos, cambiante, yo seguí dibujando, lo que sí, no soy el mismo que publicó como a los 14 años en una revista. Yo ahora publico en revista, publico en diario, en Página 12 desde el principio. Publico libros, pero también hago murales, que es una situación corporal, ¿no? In situ. Uh-huh. Y ahora con esta nueva cosa que tiene 7 meses de vida, que son estos cortos animados, ¿no? Entonces yo me renuevo también por ahí, y también tiene que ver con mis renovaciones de amistades o de relaciones, o mismo las mujeres me van cambiando, ¿viste? Las mujeres son grandes misterios que a uno lo van cambiando, grandes preguntas, no solo las amistades, sino las relaciones. Y
ahí, bueno, estaba la renovación, no tanto en tus personajes, sino en vos, en toda tu historia y en lo que ibas atravesando, que por suerte te fuiste transformando, como nos vamos transformando un poco todos, cada uno a su manera, para un poco no aburrirnos y otro poco para crecer, me imagino.
Y no solo personales, sino sociales.
Claro.
Uno está monitoreando todo el tiempo los cambios. Nuestras vidas sufren, nuestras vidas contemporáneas, desde los años 60, 70, 80, son de unos grandes cambios y claro, muy informados los cambios. Entonces, ahí como que si estás atento, informado, interesado en la cosa contemporánea, también te arrastran esos cambios, ¿no?
Totalmente. Es Miguel Rep, es dibujante, es humorista gráfico y tenemos el honor de contar con él en la Radio Escuela. Gracias, Miguel, te mandamos un besote.
Gracias, un beso.
Hasta la próxima.
Un beso y un beso.
Eso que ahora no podemos, pero será codazo, será nuestras formas de abrazo.
Distintas maneras que vamos buscando mientras tanto.
Vi que algunos se abrazan a sí mismos, como diciendo te abrazo, pero se abrazan a sí mismos.
Está buena esa idea.
Me gusta.
Está buena.
Es mejor que el codito.
Sí, es mejor que el
codito. Vamos por ahí, abrazo, abrazo. Les mando entonces a todos abrazo, abrazo, a todas abrazo, abrazo. Y será hasta la próxima, pero nos vamos a ir con música, como
qué
siempre.
Bien.
Sí, despedimos el programa con Cuentacuento. Hay canciones. Chau, profe.
Chau, Flor.
Chau.
Hay una canción para cada momento, para los tristes, para los contentos. Hay una canción para cada circunstancia, para los más viejos, para la infancia. Una canción que es pura maravilla, se hace con sueños y con pesadillas. Hay una canción de Lupa y Catalejo, cuando estás cerca o cuando te vas lejos. Oh. Yeah, yeah, yeah. Yo, 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 yo. La, 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 la. Tienen las canciones una magia singular. Tienen el encanto de curar y transformar.
Tienen que se sienten, que se piensan, que se sueñan.
Tienen que acompañan de los pies a la cabeza. Canciones para usar, canciones de dormir. Canciones para cuando está lloviendo por ahí.
Canciones para amar, bailar y sonreír.
Canciones para cuando no hay canciones por aquí.
Hay una canción para cada momento, para los tristes, para los contentos. Una canción que es pura maravilla, se hace con sueños y con pesadillas. Hay una canción de Lupa y Catalejo, cuando estás cerca o cuando te vas lejos.